12:45. Restate my assumptions. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers.
Cartelera.
Aquí estamos una vez más con nuestra sintonía habitual, con el señor George Delogui, y dispuestos a comentar los partidos de fútbol más interesantes de la jornada. No te oigo.
Es que no estaba hablando.
Ah, vale, vale.
Está haciendo el truco ese de mover la boca sin hablar para despistar al compañero.
Qué susto me has dado, digo. Todos los medios técnicos se han venido abajo. Tengo que hacer un programa solo durante 2 horas hablando sin parar.
Sobre todo, qué sorpresa, ¿no?
Sí. Es una cosa que no ocurre nunca en esta emisora. Bien, ahí me rascan por aquí todos los volúmenes que estoy tocando, pero no pasa nada, eso no trasciende, con lo cual si no lo hubiese dicho ni se sabe. No, estoy tocando por aquí el volumen de los cascos
vale,
y eso, y no consigo ponerlo en...
Podemos seguir comentando cosas técnicas que no notan los oyentes aún.
Bueno, yo llevo toda la semana ajeno a la realidad internacional y mundial, y no sé si ha pasado algo.
Haces muy bien. Yo no te he contado yo que en mi casa... no recibo la televisión.
No,
pues me ha ocurrido eso ya. Es una historia un poco larga, voy a resumirla, intentar hacerlo en menos de un minuto. Yo vivo en un pueblo en el que hay una montaña muy alta. Eso hace que las casas que están cerca de la montaña, si se pone una antena normal, no la reciban. Por tanto, el ayuntamiento del pueblo puso una antena en una zona en la que sí que se recibía la televisión
y
tiró cable. Cable de antena, básicamente, sí, pasando de una casa a otra, por el aire, por los tejados. Bueno, el caso es que eso funcionaba relativamente mal, porque siempre se recibía con alguna interferencia, pero visible, hasta que un día hizo mucho viento. De eso era como 3 o 4 semanas o un mes, un día que hizo mucho viento.
Y el cable murió.
Y desde entonces el cable está puesto ahí, pero ya no se recibe nada. Entonces ahora yo con una antena de estas exteriores, de esas pequeñitas que se enchufan ahí a la tele...
Sí, y estás con la mano así, moviéndola alrededor de la televisión.
Puedo ver, canal no un poquito, cadena que no usaba. Antena 3 otro poquito, cadena que tampoco usaba. Y algo de 4 y algo de Telecinco. Entonces, esas las uso un poquito más, sobre todo cuando quiero ver House. Pero ya no veo ni el intermedio, ni ninguna película que hagan en la 2, ni Pun 2, que también hacen películas. Las cadenas que pueden tener algo, no recibo nada. Y entonces, claro, ¿quiere eso decir que no estoy comunicado al exterior? No es cierto.
No, porque pones la radio
y... Pongo la radio y me... Exactamente. Noticias de primera mano y oigo otras cadenas de radio, y de repente de vez en cuando me conecto a internet, incluso compro algún periódico. Pero bueno, ¿qué ha pasado algo? No ha pasado nada, seguimos igual que siempre. O sea, no ha habido ninguna novedad ya.
Lo mismo, la crisis se ha acabado.
Tranquilízate, cada vez más exagerados con el tema de lo de Garzón, los del PP, porque cada vez se está sacando más mierda a los del PP. Ahora ya no se cortan en decir que es un prevaricador y en decir que es del PSOE. Entonces se les olvida, claro, la etapa es la que Garzón chironó a todos los del PSOE. Eso se les ha olvidado. Uh-huh. Al mundo se le ha olvidado la época en que Garzón era un héroe y ahora pasa a ser un villano. Sí, y
¿qué habrá sido de toda esa gente? Uh-huh. El que era ministro, ¿cómo se llamaba? Todos los que fueron a...
Ah, sí, Barrio Nuevo.
Barrio Nuevo.
Sí, justo. Hombre, no, y cuidado, y por el tema de financiación ilegal, Filesa y todo esto, sí, se fueron a la trena también.
Sí, sí.
El secretario de Finanzas del PSOE se fue a la trena por eso. Pues ya le va tocando al del PP.
Sí, sí.
No pasa nada, que se ponga en cola y que vaya para adentro.
No, lo único que vi el otro día fue un telediario, no sé en qué cadena, que serían 4, que decían que Esperanza Aguirre tiene bloqueada la comisión de investigación de la Comunidad de Madrid. Sí. Que sí. Se ha propuesto que no se investigue nada.
Como ya no es noticia, dentro de su partido hay casos de corrupción, parece ser que más gordos que el tema de lo de los espías. Por otro lado está todo el PP cargando contra Garzón. Pues entonces esos dos temas son los que llenan las radios. Pues fenomenal. Uh-huh. Y ella, lo de los espías, pues lo ha ido parando y no se mueve. Ya está, perfecto.
Ahí, muy atascado. Muy bonito. Bueno. La democracia y la libertad de expresión ante todo. Ya la practicaba en Telemadrid, pero ahora la practica también en las comisiones de investigación de su propio estamento, que es la Comunidad de Madrid.
Exacto. Ah, bueno, por cierto, no te he dicho que de todas formas está muy bien sin tele, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, porque puedes ver otras cosas, claro, uh-huh, que tienes ahí, de documentales, de cosas de esas que vienen por otros sitios. Yo tengo otras vías de acceso a la información que me vienen muy bien.
Yo siempre me he preguntado, ¿y vía internet uno no podría sintonizar televisiones de todo,
sí,
el mundo y esas cosas?
Sí, que se podría.
¿Y se podría conectar a la televisión?
Sí, 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 que se podría. De hecho, las televisiones tendrían que hacer eso, una emisión vía internet sin ningún problema, seguramente. Uh-huh. Hombre,
estaría un poco mejor.
Sí. Sí.
Lo que pasa es que a lo mejor la red se colapsaba ya definitivamente y se iba a la mierda.
Sí, esto es lo que te iba a decir, sí.
Pero bueno. En fin, son cosas que pasan. Bueno, yo lo que estaba reflexionando en estos últimos días es que de repente he caído en la cuenta, aunque no veo mucha televisión estos últimos días, también lo digo, pero...
Y tampoco se colapsaría tanto, ¿eh? Porque no. Estoy pensando en la gente que se baja 20 películas, tiene ahí 20 películas bajándose.
Atascadas.
Claro, en realidad, pues que uno se baje un canal de televisión que además tiene una calidad pues bastante peor. Bueno, ahora, hombre, si es la calidad digital, no, pero si puede, en fin.
Estaría así.
Sí, bueno. Pero bueno.
No, que estaba pensando que nos han embutido 23F en los últimos 10 días, antes del 23F, o en la última semana antes del 23F, por un tubo. Y me he quedado pensando, así...
¿Era el aniversario de algo?
Efectivamente, yo pensé, el 50 aniversario. Dije, no, que no soy tan viejo.
¿El 25?
El 25, no, ya ha pasado.
Tampoco, era el 71... Es el 28 aniversario.
El 28, ¿y por qué este año sí? Y me he quedado preocupado porque no he acabado de entender a qué se debía tanta insistencia, que hasta Televisión Española ha producido una serie, una miniserie o unos capítulos o no sé qué ha sido, que eso no los he visto, pero demasiados documentales en torno al tema, y me ha dejado preocupado, insisto en ello, porque no sé para qué se ha hecho, para qué se ha vuelto a sacar a todos los políticos en pantalla y diciendo lo que sufrieron unos, lo que padecieron otros, lo que pensaron otros.
Sí, porque tampoco es que hayan aportado información adicional, nada, claro que ya se conocía.
Ni una. De hecho, el último documental que vi, en realidad, aunque no era exactamente el mismo, era, o por lo menos las intervenciones, debe ser que las cogieron de archivo o algo así, similares a otro que había de una hora y media aproximadamente, ya muy viejo, en donde salía uno de los generales golpistas, que estuvo aquí reunido con Milán del Bosch y tal, y que contaba con pelos y señales cosas, y contaba entre otras cosas que a él ni siquiera lo encarcelaron ni lo citaron porque a alguien se le pasó que él había participado, y sin embargo estuvo en unas reuniones y cosas, un tipo ya bastante mayor, y que hablaba con claridad, con bastante claridad de todo, diciendo que todo fue obra de Armada, con una cara dura impresionante, y que bueno, los metió en el lío a todos convenciéndoles de que era el rey el que lo propiciaba y tal, una serie de cosas así. Pero yo me preguntaba qué ha habido, y claro, la respuesta que me salía así más inmediata era la necesidad de lavarle la cara al rey una vez más y decirnos que fue el salvador de todos nosotros y que gracias a él estamos aquí como estamos. Y claro, cuando vas atando a cabo dices, bueno, pues es que me da la impresión de que es simplemente una campaña de imagen hacia la monarquía una vez más.
Ya, no sé, en fin. Hombre, luego hay una parte que es la de la copia, ¿no? Cuando alguien se entera que alguien va a hacer algo, el otro intenta hacerlo antes, que es lo que hizo Antena 3. Entonces, cuando te hizo la miniserie de Televisión Española, Antena 3 a la vez ha ido preparando la suya, supongo que se enteraría después, no pasó nada porque fue un desastre. La Antena 3 y la Televisión Española funcionó muy bien. Pero hay momentos en que es copiar lo que hacen los otros. Ya sabes que los medios de comunicación no... han dejado de ser, los medios de información han dejado de ser de información, los generales, y básicamente se dedican a reproducir lo que les mandan pues los partidos políticos, lo que leen en un teletipo, o lo que hay un señor que está chillando porque a su hija la han secuestrado y no se sabe nada de ello, y nos pasamos durante 3 semanas como objeto de interés nacional una cuestión que es un mero suceso, y lo recogen todo simplemente porque lo hacen los demás. Entonces esa parte de copia hace que noticias absolutamente intrascendentes o de poco interés general para la ciudadanía de repente lo sean.
Sí, pero a mí aquí me ha dado peor impresión, He tenido una impresión de que es una campaña de imagen que no sé exactamente a qué viene ni con qué motivación, ni si es que las encuestas dicen que la monarquía ha perdido puntos en, digamos, la repercusión entre la población general, o no lo sé, algo ha pasado ahí extrañísimo desde mi punto de vista. No pienso en conspiraciones ni nada raro, simplemente que me da una impresión rarísima el que haya habido tanta acumulación sin que haya ningún aniversario fehaciente y justificable. Y aparte de eso, poco más. Yo estoy recluido haciendo otras cosas hasta que no termine.
Yo estoy ahora, yo entro ya en la etapa del segundo semestre, es la etapa dura para mí.
A mí también,
Y haremos lo que podamos.
Los miércoles estoy que me caigo a pedacitos. Doy 8 horas de clase.
Brava.
Y estoy moribundo al terminar. Entonces aprovecho y digo, voy a matarme un poco más. Y al terminar a última hora de la tarde me voy al cine y tal. Y si sobrevivo, mañana
eso
más.
Eso está bien.
Fin, son cosas que pasan. Pero bueno, vamos a las películas, que hay algunas
vamos a repasar, sí, de hecho, entre las interesantes y las que no están del todo mal, pues tenemos que prácticamente más de la mitad, han sido 5 nada más, pues tienen cosas curiosas.
La primera es una película de dibujos animados, que no hay que confundir con película para niños, como decimos siempre, y está mucho menos, se llama Vals con Basir, y es una película de animación peculiar porque está muy cercana a las formas de determinado tipo de cómics, iba a decir para adultos, pero no quiero que se confunda con películas X, de cómics hechos para hacer pensar un poco, de lo que últimamente se llama novela gráfica.
Es gracioso, el cine de animación, así como tú no dices es una película No, a ver, el cine de animación se define simplemente porque está hecho con dibujos, ¿no? Pero en realidad es un documental.
Es
un documental de animación, o sea, es una cosa, un poco muy peculiar.
Sí, sí, porque lo que hace es reconstruir unos hechos, luego lo contaremos con más detalle, e incluso se permite al final recuperar imágenes, yo creo que televisivas, porque la calidad era bastante baja, de esos mismos hechos. Es una propuesta singular, vaya. Y lamento que al final no se haya llevado al Oscar, porque me parece que lo dieron a una japonesa.
Sí, habrá que verla. A ver, la ventaja es que esta ya la tenemos aquí y la hemos visto, y así igual nuestra la japonesa y a lo mejor está bien, no lo sé.
Sí, también es cierto, pero de todas formas es que hubiese tenido mucha más difusión y sí. Estos temas que son delicados a veces se quedan en que se estrenan por vía circuito versión original y se quedan en casi solo eso, ¿no?
Sí, hombre, la cuestión es que también está nominada La Clase, que también era muy buena película, y entonces, mira, hubiera estado bien cualquiera de las dos, a ver si suerte la japonesa también está bien,
también está,
y gracias a eso la vemos. Esta es la película interesante, más interesante de la semana. Luego se estrena también la película de Aronofsky, que se llama El luchador, de Kressler, una película protagonizada por Mickey Rourke y que también optaba a algunas categorías de los Oscars, básicamente actor principal y actriz secundaria. Y bueno, pues yo creo que tiene aspectos dignos de comentar, aunque no sea una película redonda y tenga algunos defectos, pero es una película que no está mal del todo. Tampoco está mal del todo Cadillac Records. Es una,
hay cositas en la película.
Una película de reconstrucción de una época, en concreto de una casa de discos en Estados Unidos.
Chess Records, que se dedicó en los años 50 a recuperar algunos bluesmen de los que luego fueron muy famosos, sobre todo Muddy Waters, y además en plan rock and roll a Chuck Berry.
Efectivamente. Y luego está Lo Malo. Y Lo Malo son dos películas. Una española, que tiene muy buenas intenciones. Realmente es una película que puede haber sido una película durísima, pero que está hecha en un tono tan televisivo, con unos actores que interpretan tan mal y todo eso, que no se puede salvar de ninguna manera, lamentablemente. Se llama Hoy no se fía, mañana sí. Está ambientada en la posguerra española, después de la guerra civil, y la verdad es que era terror lo que se ve, porque nos han cortado a la hora de contar cosas. Y por otro lado está Push, que es una película de ciencia ficción.
Una película rara.
Sí. De gente con poderes.
Sí, parecía una de superhéroes. Sí. Yo al menos cuando vi el tráiler y recogí algo de información, eso que aunque no quieras te llega, pensé que era una mar de superhéroes tipo X-Men y cosas de ese estilo. Pero luego no es eso, no es exactamente eso. Entonces es una historia un poco peculiar de gente que tiene poderes pues un poco especiales. No de en plan superhéroe, no tiran telarañas, pero adivinan el futuro o tienen visiones, en fin, les pasan cosas un poco particulares. Y bueno, a mí he de decir que no me desagradó del todo, me parece un poco aburrida, pero tiene algún pequeño detalle y alguna cosa tan estrafalaria que ya me daba hasta risa, ¿no? Porque es que había momentos, sobre todo con unos japoneses chillones, que es que me entraba la risa. Yo lo lamento, sé que no estaba hecha la película con esa intención, pero yo me ponía a reírme.
No.
Y me duraba un ratillo la risa y estaba descojonando porque no podía aguantarme.
¿Sabes qué me pasó a mí? A mí el comienzo no me parece mal, pero es tan gratuita, gratuita, que me acaba poniendo de muy mal humor. Entonces, he acabado muy enfadado con la película porque es eso que tú dices, voy a jugar las normas que me pones
no las cumples.
No cumple, pero nada, vamos, es absolutamente demencial. Pero bueno, ya hablaremos de ella también un poquillo hacia el final del programa. Pongo música, ¿no?
Sí, citamos que el domingo pasado, bueno, si nos oís en algún horario extraño, ¿no?
Igual no lo es, pero vamos.
Pero vaya, el día 22 por la noche de febrero de 2009 se dieron los Oscars, que a nosotros nos da como bastante igual. Yo creo que no me he quedado nunca en toda mi vida a ver ninguna gala de este estilo, ni creo que en el futuro me quede tampoco. Me da igual lo que voten 4.000 personas en Estados Unidos.
No, además no hay problema porque como lo echan en canal de pago no hay ni siquiera la tentación de quedarse.
Sí, bueno, pero si acaso alguna vez lo ponen en canal abierto, no me pasa por la cabeza hacerlo.
Yo sé que lo hacía cuando era más jovencito.
Sí, pero yo no. Y respecto a los resultados, pues me parece un poco desproporcionado que le hayan dado tantas cosas a Slumdog Millionaire, pero bueno, son americanos.
Sí, son sus cosas, porque la vez lo era quien quieras, ¿no?
Y también es cierto que no había nominadas algunas de las cosas mejores, tipo el lector, pues tenía poquita cosa. Entonces es una pena que algunas películas más relevantes se hayan quedado sin nominaciones primero, y algunas que tenían alguna nominación, pues...
sin previo.
Pero tampoco ha habido nada así especialmente llamativo. Que le hayan dado a Sean Penn el Oscar, pues me parece bien, porque cuando sale ahí arriba, pues dice cosas siempre un poco interesantes y un poco fuertes, pues bien está. No estoy nada emocionado porque se lo hayan dado a Penélope Cruz. Soy poco patriota y me da exactamente igual que tenga un Oscar, que le vaya muy bien en su carrera, que gane mucho dinero y que siga siendo tan modosita y sin meterse en problemas ni opinar de nada como ha hecho hasta ahora. Es decir, me parece bien Javier Bardem, que lo utiliza como elemento para luego hablar con dureza del mundo y de las cosas que no le gustan. Pero Penélope, eres muy guapita, ¿eh? Haces unos papelitos estupendos porque eres una buena actriz, pero qué bobita eres y qué poco opinas. No sé si me he explicado suficientemente.
No, yo creo que no.
No,
pues pero vamos a dejar ahí.
Cuando estén lo de Almodóvar insistiremos en ello. Y de lo demás, pues que le den a Benjamin Button o cosas de ese estilo, pues premios técnicos, pues es más o menos previsible. No he visto nada así especialmente raro. Ya digo, excesivo solo lo de Slumdog Millionaire, que me parece que es una película que, como ya dijimos la semana pasada, no es para tanto, pero vamos. Como nos dan exactamente igual, mejor ponemos música y nos dedicamos a hablar del vals con Basir y cosas similares, que seguro que ganamos con ello.
Exactamente.
esta bonita música de despertar oyentes, ¿a qué se debe?
Es que estamos jugando a los campos del Señor.
Me cago en la más. Qué barbaridad. Obra maestra. Prisoner.
Sí,
maestra.
Además es una de las mejores bandas sonoras de... Sí. De muchos años, vamos.
Esta tarde, no te lo decía con toda intención, pero esta tarde un amigo me decía que qué tal era.
Una cosita.
No, yo le he dicho, está bien, lo que pasa es que es de estos que no les gusta que tengan canciones por medio.
Sí.
Que no lo soportan, digo, pero tiene canciones, ¿eh?
Sí.
Y entonces, no sé, al final ha cogido y como iba buscando bandas sonoras de Prisoner y le faltaban dos, que son la de Beautiful Country y la de Florables Jardins, que es una película francesa, dice, bueno, pues de momento estas.
Pues es que estas fundamentales, que solo con que programe, lo único que tiene que hacer es programarse en su reproductor, si no le gustan las canciones, el resto. Y tiene una banda sonora de sobra, ¿eh? Porque tiene más de 40 o 50 minutos de música.
Para aprender es una barbaridad.
Sí, sí,
porque
sí.
Comparado con, me ha preguntado también por la de cuando un hombre ama a una mujer, digo, es una obra maestra, pero dura 14 minutos. Incluidas las canciones, no sé si eran 25, una cosa así.
Sí.
La lástima es que la parte de Prisoner dura solo 14 y es una preciosidad, es de una delicadeza. En fin, cosas que pasan.
Sí, estas no son excelentes, así que vamos a estar oyendo toda la noche, ¿no? O todo el día, o todo,
no, todo el programa.
Exactamente.
Eso es. Bueno, vamos con Vals con Basir, que es una película de animación que básicamente pretende ser casi una reconstrucción minuciosa de unos hechos que la gente ya ha olvidado. Porque curiosamente yo lo comentaba después de haber visto la película en esta semana de estreno con gente, le decía, no, es de las matanzas aquellas que hubo de Sabres Attila. ¿De qué? Pero gente de la misma edad que yo, no me acuerdo de eso. ¿Eso cuándo fue? ¿Eso dónde fue? Sí, en el Líbano, cuando se inició la guerra del Líbano, que los israelíes tenían sitiado un sitio en donde había unos refugiados, unos campos de refugiados, y dejaron que los milicianos libaneses, cristianos me parece que eran, pues matasen a diestro y siniestro, hiciesen lo que quisieran. Fue una matanza, vamos, pues no me acuerdo. Y de repente he caído en la cuenta de la necesidad a veces de ir hacia atrás en el tiempo y de que no se olviden las cosas, porque parece que algunas cosas graves de las que han ocurrido en determinadas guerras, de los excesos que se han cometido, deberían estar en la memoria colectiva y no lo están. Y yo creo que Vals con Basir tiene la virtud de hacer esa reconstrucción, primero en un tono que es casi de cómic, y segundo de una forma novelada un poco especial, que a mí me ha gustado especialmente, porque está utilizando a un personaje que está siendo perseguido por una especie de sueños, pesadillas, y que quiere entender por qué le está pasando eso, y recurre a antiguos amigos suyos, con los que ha perdido en algunos casos el contacto, para intentar saber si ellos le encuentran algún significado a lo que está pasándole, ¿no? A lo que está viendo. Y en base a eso lo que vamos a hacer es ver una reconstrucción, básicamente, de...
No, de hecho no es exactamente así, porque el comienzo es ese. Hay un personaje que está teniendo... Que tiene sueño. No, perdón, el protagonista sí que tiene un sueño repetitivo.
Sí,
durante mucho
sueño
tiempo.
Una pesadilla más que un
Pero
sueño.
En realidad lo que se da cuenta es, a partir de ese sueño, de que él, cuando fue joven, estuvo en esa guerra, y no se acuerda de nada de esa guerra. Solo tiene ese sueño, nada más.
Uh-huh.
Y a partir de ahí es, efectivamente, cuando dice, oye, yo estuve allí, estuve con este, con el otro, y empieza a hacer eso, su periplo, a esos personajes, a que le cuenten qué es lo que hicieron juntos. Y a partir de ahí, efectivamente, es cuando se produce esa reconstrucción, porque él tiene esa necesidad de reconstruirlo.
Uh-huh.
Se ha quedado sin memoria de lo que ocurrió allí.
Quizás lo he explicado
sabe,
muy mal.
Sabe que el juego se oye, está relacionado con eso, pero no sabe exactamente qué.
No acaba de encajarlo.
Uh-huh.
Y yo creo que el planteamiento está bastante bien, porque le da un tono de realismo a algo que, al ser en formato animación y con ese formato un poco especial, que no es una animación bien acabada, no es una forma, no. Una animación de Hollywood, sino que es más bien tipo cómic, yo había momentos en que estaba viendo casi la viñeta del cómic más que realmente una película animada, y tampoco lo echaba de menos el que la animación fuese mejor, sino me parecía que te encontraba el tono exacto, ¿no? Bueno, pues con eso yo creo que consigue una credibilidad que a veces en determinados documentales no se tiene tan clara, ¿no? Y me ha gustado mucho el cómo han llegado a ese punto y cómo han conseguido esos resultados, ¿no? Porque además la película yo creo que tiene una cierta riqueza de matices. No es solamente la necesidad de recordar el pasado y recordar ese episodio que ha quedado borrado en su vida, sino que me ha gustado también mucho las relaciones que se producen con sus antiguos amigos, con los conocidos. ¿Cuánto tiempo sin verte? Es decir, ¿qué ha sido de tu vida y a qué te has dedicado y qué haces por Europa? Porque todo esto, recordemos, estamos hablando del antiguo Líbano y de Israel.
Sí, la película hay que decir que es de un director israelí, se llama Ari Folman, que en principio está contada en primera persona, luego es posible que sea cierto que todo eso le pasó a él.
Sí, creo que he leído en algún sitio algo en ese sentido, sí.
Y que está contando unos hechos en los que participó Israel de una forma bastante grave. Entonces, desde aquí yo creo que hay que reconocer, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, el hecho de que Israel, como política general y como, digamos, como mayoría de gente que apoya a determinados políticos, tiene una tendencia derechista y asesina incluso, que no tiene parangón, pero que es un sitio en el que hay gente que piensa y gente que denuncia y que lo puede decir en voz alta. En este caso es una coproducción con Europa, hay que decir que es una producción israelí, bueno, con Alemania, Francia y España. Y España no, España no. No, español, esto está mal.
Bueno, será a lo mejor Italia. Sí, pero no importa, lo miras ahora, pero que seguramente lo de coproducción no es más que porque las películas de animación son costosas, y no creo que sea porque le hayan bloqueado mucho allí, porque ya hemos dicho que dentro de la sociedad israelí hay muchos intelectuales que no piensan igual que su gobierno y que evidentemente rechazan la violencia, rechazan el comportamiento militarista del gobierno de Israel y rechazan pues lo que está ocurriendo en general en toda la zona. Esto lo hemos comprobado en más películas y tenemos referencias claras de que es así. Entonces, distingamos siempre el gobierno de un país de lo que es su población, en donde siempre vamos a poder encontrar a gente salvable, a gente que tiene unas ciertas ideas defendibles, ¿no? Y yo creo que en la película se refleja bien. Pero como decía, volviendo un poco a esto, yo creo que me ha gustado también ese enfoque mucho, el encontrarse con los viejos amigos, sí. el ir retomando el pasado, pero también el presente. Es decir, el reencuentro con gente a la que ves poco, ¿no?
Y luego además ese encuentro con gente y el que fueran tan distintos cada uno de ellos, porque eran sus compañeros en esa época. Hay que recordar además que en Israel la gente, todo el mundo hace el servicio militar de forma obligatoria y durante, creo que no sé, un año o dos años están sirviendo al ejército. Que en ese momento hay una guerra, pues te vas para allá, que sí, no pasa nada. Entonces, el hecho de ver a gente que acaba siendo muy diferente, lo que te permite es ver digamos las distintas formas de afrontar la guerra en función de la mentalidad de cada una de las personas que va ahí. No estamos hablando de soldados profesionales que pueden tener las ideas más o menos claras y luego darse cuenta de que han metido la pata, sino estamos hablando de gente que va ahí porque le toca, y a partir de ahí te encuentras pues con todo tipo de personas, y es una visión enriquecedora también de la gente. Y estamos hablando de una guerra en la que en realidad fue más bien algo parecido a lo que han hecho estos en Gaza, es decir, una guerra en la que tenían todas las el poder, las armas más potentes, o sea, en la que ellos iban a ganar directamente.
Y particularmente el episodio de estos asesinatos en los campos de refugiados de Sabra y Shatila, es que además hay que decir que fueron indiscriminados, es decir, allí se mató a niños, se mató a ancianos, se mató a mujeres, se mató a jóvenes. Es decir, lo que se hizo fue una matanza de forma asesina y brutal, y está muy bien que la película se estrene ahora, porque estamos a muy poco tiempo de cuando han ocurrido en Gaza todos los acontecimientos que sabemos de hace pocas semanas y que de alguna manera nos hacen volver a decir lo mismo que decimos en otras ocasiones: el olvidar la historia acaba condenando a la gente a repetirla, y los que lo pagan es la población civil, la población de a pie, ¿no? Y de alguna manera también esto debe ser una advertencia. No debe olvidarse el pasado, ni reciente, ni el que ha ocurrido hace 20 años.
Además, no tiene ningún problema en citar que por ahí, como siempre se ha dicho, estaba Ariel Sharon, y que como mínimo no hizo nada por evitarlo, como mínimo. Sí, sí. Eso lo deja bastante claro también.
Sí, porque volvemos a decir que quienes llevaron a cabo finalmente los asesinatos fueron las milicias cristianas.
Además, los propios libaneses en ese momento, bueno, en el Líbano entraron, digamos, en guerra civil prácticamente, y estaban la parte musulmana y la parte cristiana. Y tomando como excusa el asesinato de un líder, entraron ahí a cuchillo y no dejaron, hasta que no les dejaron, vamos.
Sí, sí. Y yo quería subrayar lo de la parte cristiana, ¿sabes? Porque, claro, al final parece que son una especie de enfrentamiento religioso. No es que son musulmanes contra cristianos, no, no distingamos. Cualquier practicante de estas religiones que sea realmente practicante, que no haya caído por accidente en la zona que se considera cristiana o en la zona musulmana, difícilmente puede actuar de la manera que vemos en la película y que actuaron en estos casos y que siguen actuando en el momento en el que vivimos, ¿no? En este 2009. Es una excusa como otra cualquiera el utilizar la religión, y no es nuevo tampoco. La guerra de los 100 años hace ya muchos siglos fue una guerra también relacionada con cuestiones de tipo religioso, y en realidad lo que encubría eran luchas por el poder, luchas por el dinero, por obtener beneficios económicos, por obtener preponderancia en una determinada franja de tierra. Entonces, en este sentido, la religión está muy lejos y solamente es una excusa como otra más, o una forma de calificar a los que son amigos o enemigos, ¿no? Yo creo que la película es entretenida, además, volviendo un poco a cómo está hecha, porque muchas veces estas películas, lamentablemente, son muy promisas y dices buenas intenciones, pero joder, lo que ha costado verla. A mí no me ha pasado en este caso. Me parece que es una película que se ve, bueno, con bastante rapidez, que cuando te quieres dar cuenta ha terminado.
Y además consigue transmitirte emociones también. Entonces toda la parte final es el que el espectador está sintiendo lo que se pretende que sienta. Entonces eso también es de agradecer que se consigan esas cosas.
Y junto a eso, el acabado formal, está también bien acabado, porque la música, por ejemplo, está muy bien puesta, me ha parecido excelente. Y no estoy de acuerdo con alguna crítica que después de ver la película me entretuve en revisar un poco a ver qué se había dicho ella, que decía que vaya torpeza de película, que encima al final tiene que poner imágenes reales de lo que ocurrió y tal. No me lo parece. Precisamente, como decía antes, creo que esas imágenes reales son necesarias, porque si no, puede ser que a un público joven que se acerque, a lo mejor de forma equivocada, a ver la película, le parezca que todo esto es ficción y se quede con la sensación de que le han contado un rollo patatero y que va.
No, pero no solo eso, sino que incluso, digamos, en el tono emocional que lleva la película, esas imágenes reales redondean y cierran perfectamente la historia.
Estoy completamente de acuerdo, pero es que no solamente hacen eso, sino que ayudan a que la gente que esté más alejada del tema se dé cuenta de que todo eso era cierto y de que lo que se está contando evidentemente pasó, y ahí están las imágenes para rubricarlo. Entonces me parece una forma de acabar la película excelente, y además te afecta como persona. Cuando terminas de ver la película sales realmente afectado, sales con la cabeza llena de ideas y de reflexiones que no se van a acabar ni en ese momento ni al día siguiente, sino que te deja un pozo como para que sigas pensando sobre ella. Entonces me parece que es una película a recomendar, vamos, sin ninguna duda.
Sí, no es eso. La humanidad es terrible en general, ¿eh? Hemos vivido siglos en los que básicamente lo que hacemos es matarnos a nosotros por cualquier excusa. No iba a decir tontería, no, por cualquier excusa.
Esto me devolvía a reflexiones, aunque no tiene que ver con Vals, con Basir, que siempre me gusta hacer. Esta semana coincidió que, hablando con gente, sacaba ese tema un poco sobre 2001, Odisea del Espacio. Entonces yo comentaba que en realidad, para mí, la parte final de la película, en donde vemos al astronauta que ha llegado a Júpiter, que entra en esos espacios que ya no son tridimensionales, aunque lo sean, pero que con los juegos de colores, con los cambios, digamos, que se operan en la percepción de lo que se tiene alrededor, te indica una dimensionalidad diferente, y finalmente con esa transformación sucesiva, cuando llega a esa habitación barroca en la que poco a poco va envejeciendo a gran velocidad hasta convertirse en el feto luminoso que cierra 2001 Odisea del Espacio. Yo lo que les comentaba a esta gente con la que hablaba de la película, porque claro, es un fragmento muy críptico, muy, muy complicado, es que en el fondo, para mí, ese fragmento es muy ilustrativo de unas intenciones de Kubrick y Arthur C. Clarke de decirnos que el ser humano actual, tal como lo concebimos, no ha evolucionado desde los monos que cogían y se mataban unos a otros por tener la posesión de una charca y beber un poco de agua en vez de compartir lo que tuviesen e intentar vivir mejor. Y que el que era más bruto, el que conseguía tener la capacidad como para saber que con un hueso de un animal muerto le podía dar en la cabeza al otro y machacarle el cráneo para quitarle el agua, pues así funcionaba, pues que esos monos de hace 1 millón de años son exactamente en su comportamiento iguales a los humanos que tenemos en la actualidad.
No, fíjate, la diferencia era, no es exactamente eso, no es, el más bruto gana hasta que llega el que es bruto y además es inteligente.
También, sí, sí.
Una cosa es peor.
Es peor, sí. Sí, pero bueno, básicamente es lo mismo que en la actualidad, quiero decir, en un millón de años no hemos cambiado de actitud. Y entonces yo les decía que, de forma reflexiva, los últimos 10 o 12 minutos de la película con el progresivo envejecimiento y la desaparición del astronauta, convirtiéndose en feto, era como un intento de decir que hasta que no muera el modelo de ser humano actual y renazca en esa imagen luminosa del feto que cierra la película, no podrá haber un cambio real en la humanidad. No va a haber un salto cualitativo perceptible del mismo nivel que hubo desde, digamos, los animales hasta convertirse en alguien racional. Es decir, ahí hubo un salto, un escalón cualitativo del que no hemos pasado todavía. Seguimos en ese medio camino entre el embrutecimiento unido a la inteligencia, pero hemos de hacer desaparecer la parte de embrutecimiento para que solo quede la parte de inteligencia, ¿no? Y bueno, pues un poco viendo películas como Vas con Basir, de repente descubres que efectivamente el grado de embrutecimiento de este ser humano actual, entre los que nos encontramos, tampoco nos vamos a excluir, somos igual de brutos que los demás, aunque intentamos controlarnos, sigue estando en los mismos parámetros que esos monos que aparecían en el principio de 2001 y que se daban de golpes por una charca de agua. Yo creo que esto es bueno, que de vez en cuando se lo recuerde a la gente, a ver si de recordárselo el nivel de inteligencia prospera y el nivel de embrutecimiento retrocede, y poco a poco vamos haciendo que se alejen esos dos niveles y que finalmente desaparezca, se extinga de una forma radical la parte de embrutecimiento y quede solamente la parte de inteligencia, que es en definitiva lo que cabría esperar de lo que debería ser el ser humano inteligente, que ha avanzado mucho técnicamente. Efectivamente estamos regodeándonos siempre en nuestra capacidad técnica, tenemos televisiones, tenemos coches, tenemos todo tipo de artefactos técnicos y seguimos siendo tan malas bestias como los de hace un millón de años que no los tenían. Parece que hay un desajuste entre lo que hemos mejorado por un sitio y lo que nos hemos quedado atascados por otro. Y me estaba acordando ahora de una noticia que antes no hemos comentado, pero que también viene al pelo, con el amigo Berlusconi autorizando patrullas nocturnas de ciudadanos para que hagan el bruto lo que quieran con los que no son igual que ellos y con los que están en peores condiciones económicas, de papeles, de legalidad, y por tanto haya mendrugos absolutos que se dediquen a patrullar las calles porque padecen insomnio o porque se sienten así mucho más importantes y mucho más significados en su barrio.
Lo de Italia es terrorífico, es como si hubieran caído otra vez en el fascismo y están llegando ahí. Así se inician los movimientos fascistas y así llegó a mandar Mussolini y llegó a mandar Hitler.
Sí,
y así está Berlusconi ahora, y lo que está creando es un país como el que tuvieron antes. Eso sí que es falta de memoria tremenda, también.
Sí.
Porque ya estuvieron así.
Efectivamente. Y está repitiendo los peores esquemas de lo que ya funcionó mal en otras épocas.
Bueno,
Vas con Basir, película que recomendamos desde aquí.
Efectivamente.
Amor y cariño y muita posso fazer, já tem outra no meu coração.
Seguimos oyendo ruidos.
A ver.
¿Ya estamos?
Estamos. Vale. Completamente estamos.
Bueno, pues vamos a con el luchador, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, hay que hablar del director, Darren Aronofsky.
Hay que hablar siempre de él.
Sí. El director que un buen día decidió hacer una película normal. Sí, hasta ahora había dirigido Pi, una película muy extraña en blanco y negro sobre un tipo cuya obsesión es un matemático con mucha capacidad mental, pero cuya obsesión básicamente es encontrar una forma de modelar el mundo.
Modelizar.
no lo tengo muy claro, ¿eh? Pero bien.
Bueno, es que modelar parece que estés hablando
que es
algo
de moldear.
De moldear, sí.
No, pues no es lo mismo. Es que como me estoy investigando, bueno, en algún momento que hacía cosas de estas, estaba...
Vamos a dejarlo en sacar un modelo matemático.
Eso me parece bien. Pero a la vez está en un proceso de enloquecimiento tremendo y acaba... Y eso se junta con gente con intereses a su alrededor para sacar provecho de sus avances. Por ejemplo, a ver si adivinar la lotería, estaba el tema de la cábala... era una especie de película bastante complicada. Luego hizo Requiem por un sueño, que quizá entre las tres que había hecho hasta el momento podía ser la más normal, pero que contaba de una forma, digamos, bastante tono con lo que estaba contando, que era bastante obsesiva. El tema de las dependencias y de las drogas, pero no solo de las drogas a las que podemos estar habituados, sino de otras drogas como puede ser la televisión, los barbitúricos, los medicamentos, etcétera, entraba dentro de ese mundo y daba una visión demoledora, digamos. Y la tercera que hizo, que se llama La Fuente de la Vida, ¿puede que se llamara?
La Fuente de la Vida, sí.
De Fontaine, en el original.
Una alucinación personal muy particular en la que se mezclaba todo. Creo que salían hasta los Reyes Católicos.
Sí, exactamente.
Y era una película difícil de entender, muy preciosista en cuanto a las imágenes.
La música preciosa de Clint Mansell.
Pero una película fallida, se mirase por donde se mirase, porque el argumento era insostenible, era una cosa rarísima y terminabas desconcertado diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí?
Por el camino habíamos oído proyectos suyos como de hacer alguna adaptación de algunas de las historias de superhéroes que al final acabó adaptando algún otro director. Y ahora, como decíamos, ha hecho una película normal o convencional, podríamos decir. De hecho, quizá lo que menos me gusta de la película es lo excesivamente convencional que llega a ser todo. Pese a darle una visión un poco distinta, pero no hay ritmo sincopado, no hay grandes planos secuencia como el caso de La Fuente, ni escenas. Es una historia de un tipo que está ya en decadencia. Ese personaje que interpreta a Mickey Rourke es un luchador de lucha libre americana, de esas que sabéis que hacen por la tele y que parece que todo el mundo, excepto los americanos y algunos mexicanos, que allí también hay, también tienen la costumbre de esto. Sabemos que es como una especie de payasos que van ahí, quiere decir que está toda mañana, evidentemente. Y a lo que asistimos es, como decía, a una época. Él fue famoso a finales de los años 80, adquirió su máximo esplendor, pero estamos en la actualidad. Han pasado 20 años, el tipo tiene años y está muy cansado. Y no solo está muy cansado, sino que, claro, para ese tipo de cosas, que por muy amañados que estén los combates, en el fondo lo que hacen tiene una dependencia de la forma física tremenda. Hace que a ciertas edades el cuerpo ya empiece casi a no responderte, dicen casi.
Sí, porque aunque esté amañado, pues hay que hacer un poco de ejercicio, quiero decir, hay que saber manejarse en las caídas, en determinados golpes, en determinadas cosas, y eso, bueno, pues no es lo mismo a los 20 años que a los 30, que a los 50. De hecho, lo que vamos a ver es precisamente esa etapa de decadencia. Todo el mundo se acuerda de quién fue y la respetan, y de hecho cuando él está en un combate, pues todo el mundo le sigue adorando. Los que son más jóvenes, que se han incorporado al circuito de hacer el payaso de esa manera, pues
es la leyenda.
Pero en cualquier caso, cuando vemos la realidad cotidiana de su vida, pues básicamente le encontramos, primero que nada, trabajando durante la semana descargando camiones en un supermercado, porque tiene que ganarse la vida, y porque si en algún momento de su vida anterior tuvo ingresos o tuvo unas condiciones económicas favorables, no ha sabido mantenerlas con el paso del tiempo. Y los fines de semana, como su pasión, porque es lo que ha hecho toda la vida, es la lucha libre, sigue yendo a combates de lucha libre, sigue siendo normalmente la cabecera de cartel de esos combates, pero cuando vemos en dónde se celebran, no son grandes estadios, ni son los que retransmiten por televisión, incluso en nuestro país, porque eso llega a través de algunas cadenas, sino que son pequeños sitios, normalmente, probablemente gimnasios, que los fines de semana pues preparan un cuadrilátero y 200 sillas para que la gente pague una entrada y se entretenga viendo a jóvenes que no han tenido una progresión demasiado buena, o bien a viejas glorias como este, ¿no? Cuando no lo encontramos firmando autógrafos en convenciones absolutamente tristes y bastante penosas. Yo creo que Efectivamente, como tú decías, la película peca un poco de ser demasiado convencional, pero quizá también porque estamos esperando en Aronofsky unas películas un poco más estrafalarias a nivel de puesta en escena, ¿eh?
Sí.
Digo estrafalarias con todo el cariño, quiero decir, entrecomillado, en el sentido de que se salen de lo normal. Y aquí no, aquí efectivamente es plano contra plano y seguimiento de los actores y poquito más.
Todo lo demás no lo hemos dicho, pero personalmente su vida es un desastre, quiero decir, sí. La ha hundido no solo por al momento actual al que ha llegado, ha sido a base de meter la pata de forma sistemática.
Sí, sí, en su relación con toda la gente de alrededor. Y sin embargo vemos que no es una mala persona. Yo creo que esta es una de las virtudes que ha hecho que la película haya tenido muy buena prensa y haya sido bastante destacada y defendida, porque en realidad es un perdedor, pero no es un tipo que de alguna manera tenga un comportamiento rechazable. Seguramente ha metido mucho la pata, pero quizá también porque su vida ha estado muy centrada en la lucha libre y ha sido lo único que le ha interesado a su alrededor, y en esa medida ha ido apartando cosas que posiblemente debían haber sido importantes en su vida, pero que él no las ha considerado, hasta que quizá en una cierta edad en la que se encuentra empieza a querer mirar hacia atrás y ya no hay mucha vuelta atrás, ¿no? Pero el reflejo que hace Aronofsky del personaje en ese momento actual, en el que consigue reflexionar sobre lo que ha sido su vida, se da cuenta de que quizás las esperanzas gloriosas de un pasado que ya ha quedado muy lejos no se van a volver a dar nunca, y de repente se siente un poco como esperando qué es lo que va a ser de su vida a partir de ese momento. Me parece que dibujan una realidad bastante reconocible y que incluso trasciende el punto de ser un personaje centrado en la lucha libre, y a lo mejor van a parar más a cualquier persona que, llegada a una cierta edad, empieza a ver como que los sueños, las ilusiones se han quedado por ahí atascadas en el camino, y entonces ¿qué hago? Entonces, ¿en qué consiste mi vida a partir de aquí, no? Y yo creo que es lo más interesante de la película.
No, y además en un contexto que creo que también es interesante, que es el contexto de la sociedad americana.
Sí.
Que es muy cruel con la gente, en general. Quiero decir, no hay ningún sistema de que proteja a la gente. Entonces, eso, aunque no se dice explícitamente en la película, pero sí que vive ahí. Quiero decir, esta persona ha estado mucho tiempo dedicándose a un oficio, podríamos decir. ¿Qué le queda? Nada, no le queda nada. Es decir, le queda el tener que ponerse a trabajar, como dices tú, descargando camiones. Que este hombre en un momento dado ha dado mucho dinero a mucha gente. Y vive ahora de forma absolutamente miserable en una caravana de esas que se utilizan como vivienda en Estados Unidos, a falta de otra opción,
de alquiler,
por la
además,
que está pagando un alquiler, exactamente, sí. Ni siquiera es que sea suya. Y trabajando en las cosas más bajas y peor pagadas de la sociedad, porque no tienen derecho
a trabajando muchas horas, además.
Sí,
que
sí,
no
sí.
Es que trabaje 40 horas a la semana, sino que trabaja de sol a sol, como se suele decir. Sí, yo creo que hace un dibujo de la sociedad americana precisamente muy realista. Tú puedes haber estado en una época en la zona de los ganadores y, por tanto, con unas perspectivas por delante importantes, con unas perspectivas de ser alguien y además tener una vida cómoda, de lujo y tal. No lo has conseguido. Efectivamente, el resultado es muy cruel. La gente que un día se enriqueció contigo no va a venir aquí a agradecértelo ni a decirte, venga, va, ahora te vamos a echar una mano, que ya nos hemos dado cuenta de lo que te ha pasado y tal, sino que le han olvidado prácticamente de forma completa, ¿no? Tampoco pienso que dentro de esos ambientes sea solo americano ese tipo de comportamiento. Yo me acuerdo de boxeadores españoles como Urtain, por ejemplo.
Sí, no me refería a lo que le pasa después, ¿no? Sino simplemente a las salidas que hay. No lo sé, es decir, el hecho de no tener... Que siempre que veo esas cosas digo, coño, es una persona ya casi mayor, ¿no? Es decir,
sí.
Porque está absolutamente desgastada por lo que ha ido haciendo. No tiene una mínima protección social de nada.
Efectivamente, decir, no. En esa parte te doy la razón, ¿eh?
Sí, pero efectivamente tienes razón. Que la gente, cuando si acaso completa lo de Urtain,
hay cosas parecidas en nuestro país, aunque es cierto que aquí tenemos la sensación de que al menos nos queda una seguridad social y nos quedan unos ciertos mecanismos a nivel social establecidos que te dan una cierta seguridad y que te permiten pensar que un cierto respaldo sí que tienes si has tenido una cierta carrera previa, ¿no? Y en Estados Unidos eso es muy cruel, porque tienes una enfermedad, vas al hospital tal, y no tienes nada, o sea, o eres capaz de pagar o te quedas tirado en la puerta y no te atienden.
Con todo es lo que te decía, es decir, a mí el exceso, lo estaba viendo, es decir, la historia de la relación con la hija, lo que va a pasar, lo que no, esas cosas que vas previendo todo lo que va a pasar,
sí,
¿no?
Sí.
Y al final, fíjate, tenía la sensación de estar entre Facity, que de hecho he leído luego después, lo estaba viendo, pero lo estaba acordando y luego lo he leído en algún sitio de la cita a eso, porque es un poco una historia muy parecida a la de
la película de John Huston,
a la del libro y la película de John Huston posterior, y Rocky. Yo lo siento, pero me acordaba también de Rocky, digamos, por la simplicidad del
bueno, lo que pasa es que Rocky sería, digamos, y más por la progresión que ha llevado hasta la última entrega, la exaltación de que a un viejo se puede obtener éxito.
Sí, no, pensando un poco más en con los comienzos, ¿no? Claro.
Bueno, yo lo que pasa, yo no tuve... Bueno, tuve la sensación de que era demasiado previsible todo, efectivamente, pero no tuve una sensación de que eso lastrase especialmente la película, porque me sentí cercano a los personajes. Eran personajes que me resultaban, de alguna manera, no reconocibles porque yo me haya encontrado con alguien ahí, pero sí como que estaban habitando o estaban pasando por sitios muy comunes, y que de alguna manera, no solamente en el cine, sino en documentales y en otras cosas, hemos podido percibir el mundo del toreo, por ejemplo, en España.
Sí.
Alguna vez que hemos sabido de toreros que tuvieron un momento de gloria, pero luego les pasó alguna cosa y ¿dónde fueron a parar, no? Entonces todo este tipo de cosas me resultaba de una cierta proximidad, por decirlo así gráficamente, y no eché de menos componente, o el que el argumento tuviese un giro inesperado, ni nada que se le parezca, ¿no?
Me gusta mucho más la relación con las chicas, eso sí, que así como la hija me parece más convencional, la de la chica también se ha visto muchas películas, pero me parece interesante.
Además, es que me parece, me parece que el personaje femenino en este caso es la oposición a lo que, o sea, está claramente en oposición a lo que es él. No tiene todavía su edad, pero ya tiene una cierta edad.
Es para el oficio que tiene, sí, exactamente.
Y sin embargo tiene la inteligencia como para saber, esto es mi oficio, debo administrarme porque no me quedan muchos años de poder obtener dinero más o menos fácil, y luego tengo una vida por delante.
No, de hecho, pues sí que tienes razón, no he pensado en lo de la contraposición, pero efectivamente es así, incluso en el hecho de que el hijo y la relación que decide ella tomar frente a la que ha tomado.
Entonces, ese personaje me parece que está muy bien planteado, y eso que tiene una presencia menos importante en la película. A mí lo que me cargó un poco fue las escenas de lucha libre, y eso que no hay muchas, pero es que es una cosa que se me atraganta, es de reconocer que es algo que no puedo, porque me parece una payasada tan grande, que además cuando salen esos tipos con pelos de punta, con pelos como de pinchos y tal, bueno, es que me daba la risa, es que no podía. Debe ser una semana que he tenido tonta de darme la risa por muchas cosas, pero es que decía, es que esto no
es lo que la sensación es parecida a la del circo, ¿no? Que es de tristeza, básicamente. Entonces, la sensación es parecida a la que eso, cuando te cuentan la historia de un circo, ay, qué pena me dan, pues no sé.
Sí. Entonces, yo creo que es una película que tiene, no es redonda, había hablado tantísimo, además, que si Mickey Rourke, que si no sé qué, claro, aquí también, dentro de lo que es la sociedad americana, puedo entender que la película haya tenido un poco más de trascendencia, porque Mickey Rourke, después de ser un actor que estuvo en la cima del éxito, estuvo en un momento muy importante de su vida, ha acabado prácticamente en la nada, y en medio de eso se hizo boxeador profesional, si no me acuerdo mal, con lo cual los paralelismos que se pueden establecer, aunque no sean exactos, porque aquí estamos hablando de lucha libre, pues pueden llevar a reflexiones pues un poco rocambolescas y curiosas, ¿no? Yo no estuve en ningún momento en la película pensando en si era Mickey Rourke o su personaje o si tenía algo que ver, más bien me pareció que, bueno, estábamos otra vez ante un actor, y la reflexión que se hacía sobre el personaje podíamos hacerla con el Mickey Rourke actor simplemente. Es decir, como en definitiva hay muchos oficios, hay muchos trabajos en donde puedes tener un momento de gloria y luego que pase muy rápidamente, y si no has sabido administrarte en tu vida, y eso les ha pasado a muchos, te vas a dar la hostia más grande que te puedas imaginar. Y justo en el extremo opuesto también tenemos la otra contraposición, el que ha estado muy alto como actor de cine y acaba en la televisión en series paupérrimas y miserables, y tiene que conformarse, y se pasan años y años sin nada destacado en su vida y haciendo un trabajo rutinario, ¿no? Todo este tipo de cosas, bueno, pues puede dar un poco más de juego al cinéfilo, por decirlo de alguna manera. Yo hace pocos días también estaba revisando, aunque no la vi entera, estaba revisando algunos fragmentos de La Ley de la Calle.
Hombre, sí, sí.
Y entonces de repente me veía al Mickey Rourke y dijo en qué momento estaba de su carrera y qué ostión llegó a darse con posterioridad, ¿no?
Es mayor, ¿eh? Tiene casi 60 años, tiene 57 años, tiene Mickey Rourke.
Ah, pues mira, eso no me acordaba. Pensaba que era más joven.
Sí, yo también lo pensaba.
Qué tremendo. Bueno, pues con todo eso al final lo que decía, se configura una película curiosa, pero que yo creo que no está al supernivel que la han situado tantos comentarios y tantas idas y venidas y tantas cosas como se han dicho, y sobre todo con relación a los premios. Es que fíjate,
sí, porque yo creo que sobre todo es una película pequeñita, además. Sí. Es que de hecho, pese a todo eso, es una película muy modesta, por
sí,
decir.
Sí, sí, y además es que no presume de otra cosa diferente, entonces no hay que ensalzarla, porque yendo desde ese presupuesto de película modesta, posiblemente se disfruta más. Y yo, en mi caso, fui con otra idea, que iba a estar ante un peliculón, y quizá en ese sentido me defraudó un poco. Pero si vais desde una perspectiva, ya digo, de película pequeña, seguramente la disfrutaréis. Y poco más. Seguiremos esperando más películas de Aronofsky.
La música también la hace Clint Nansen,
sí.
Y también es convencional.
Sí, sí. Es más o sea sencillita, es más en una línea... Claro, es adaptarse a las necesidades de mucha guitarra, mucha sí. guitarra eléctrica, porque a Clint Nansen eso le gusta. Pero vamos, está bien resuelta. Es una cosita pequeña, pero bien resuelta.
Pues nada, para despedirnos vamos a dejar con el tema más conocido de Clint Nansen, y si no, estáis seguro que lo habéis oído.
Venga.
Vale. Thank you. que sienta Juan.
Hay que hacer ruido, si no, no se nota que estamos vivos.
Bueno, vamos a hacer un último bloque por las horas en las que estamos, en el que va a haber una película y dos cosas.
La película es un biopic, que se dice en estos casos.
Sí.
Que dirían nuestros amigos más aficionados a la música, todos los que se han aproximado a la película rápidamente, porque contaban cosas reales de gente que existió de verdad. Estamos hablando de Cadillac Records, que en realidad no es el nombre de la compañía de discos, sino que es la biografía del tipo que fundó Chess Records. Y básicamente lo que ocurrió con esa...
La de él y la de Muddy Waters.
Bueno, sí, porque están ahí en paralelo todo el tiempo. Y lo que ocurrió fundamentalmente alrededor de esa compañía, porque aunque luego nos van a contar una especie de epílogo, varias cositas más, lo que vamos a ver es la trayectoria de esa compañía a lo largo de unos 12 o 13 años, básicamente. Yo diría que entre 1955 y el 68 aproximadamente, sí. O 67, no sé en qué año termina. ¿Y qué fue Chess Records? Bueno, pues un momento de esos puntuales en el que una persona pues tiene una visión de que puede grabar un disco con un tipo que le ha sonado bien. El tipo tenía un club, era un hombre blanco en esa sociedad americana racista de los años 50, y en ese club pues tocaban a veces músicos negros, y lo que ocurre es que se fija que hay uno de ellos pues que toca bastante bien. Y un día va a buscarlo después de que se ha producido un incidente, y un incidente en el club, me refiero, cuando estaba tocando, va a buscarlo y le propone grabar un disco, y a partir de ahí decide pues que a lo mejor vale la pena promocionar ese disco porque ha quedado bastante bien, y que con posterioridad pues a lo mejor vale la pena montar una compañía de discos. Y esa compañía de discos, ¿qué hizo? ¿Qué artistas llevó? Pues a Muddy Waters, que es uno de los bluesmen negros de guitarra eléctrica más importantes. Digo lo de guitarra eléctrica para distinguirlo de los de guitarra acústica, que tenían un sonido bastante diferente. Y luego también va a producir algunos de los clásicos más importantes de los años 50 y 60, en concreto a Chuck Berry, que digamos es un poco el padre del rock and roll, ¿no? Y junto a ellos pues a más gente, porque va a haber alrededor una serie de músicos adicionales, entre los que yo creo que sobre todo va a destacar una mujer, que es Etta James.
El letrista, que también era músico, Willie Dixon, creo recordar, sí.
Y junto a ellos se van a aparecer unos poquitos más allí. Me imagino que la compañía tuvo más, no nos hemos puesto a indagar mucho sobre el tema, pero tuvo más cantantes y intérpretes. Pero los más destacados son estos, entre otras cosas porque con el paso de los años Muddy Waters tuvo éxito con los primeros discos en los 50, pero con los pasos de los años lo que se convirtió fue en un mito para sobre todo los intérpretes ingleses de los años 60, desde los Rolling Stones hasta Eric Clapton. De hecho, el renacer un poco de Muddy Waters vendrá de mano de todos estos artistas cuando lo traen a Europa, y cuando ya estaba prácticamente su carrera desvanecida en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la película tiene como dos cosas diferentes. Una, el interés arqueológico, digamos, de recuperar unas ciertas informaciones sobre esta casa discográfica y sobre cómo era ese mundillo. Y digo lo de arqueológico un poco medio en broma, medio en serio, pero lo digo como reconstrucción, porque la película lo hace de lo que era una época en la que se grababan singles. No existía ese formato LP de forma tan habitual, no es que no existiese, sino que no se estilaba tanto, y lo que había era una canción que se vendía, porque se ponían las emisoras de radio, que entonces tenían mucho poder, estamos hablando de los años 50, y si tú convencías al disc jockey de turno, que tenía una cierta influencia, pues conseguías que pusiese ese disco repetidamente, y si lo conseguías por las buenas, bien, y si lo conseguías por las malas, es decir, por sobornos, pues también bien.
Claro.
Que era un poco lo que funcionaba y lo que sigue funcionando.
No puede ser.
Alguna emisora habrá. Pero vamos, no vamos a pensar que los 40 principales tienen influencia ni nada que se le parezca. Esto es votación popular siempre. Bien, pues esa forma de funcionamiento hacía que incluso, y esto no aparece en esta película, pero lo hemos visto en otras, muchos artistas de algunas compañías grandes se dedicasen a ir de pueblo en pueblo haciendo actuaciones en los teatros, siendo entrevistados en las emisoras locales, etcétera, etcétera, porque era la forma de vender discos. Uh-huh. Y básicamente era estar de gira permanentemente, no porque te pagasen mucho por las actuaciones, sino porque era la única manera de conseguir popularidad, ¿no?
Y luego tampoco pasaba nada si a ciertas zonas del país no podías llegar, porque llegaba otro que decía que eras tú.
Sí, se hacía pasar por ti y como allí nadie sabía si eras tú o no, exactamente. Entonces, en ese sentido, la película yo creo que tiene una primera parte de interés en cuanto a que para los aficionados, sobre todo a la música, no estoy hablando solo al blues, porque no se hace una incidencia exagerada en la parte de blues, sino para los aficionados a la música, bueno, pues puedan entender un poco cómo funcionaba todo aquello y sobre todo se encuentren con personajes relativamente conocidos. La segunda parte es la que quizá es menos interesante, porque habría una necesidad de reconstruir el periodo histórico. Y la película no lo hace muy bien, porque toda la parte racista y tal pues se cita. Por ejemplo, si iba Chuck Berry a actuar a un pueblo, pues se ponía una línea divisoria en el escenario. En el escenario no,
en el teatro
en
mismo.
El teatro, y entonces a un lado estaban los blancos y a otro lado estaban los negros, porque no se podían mezclar porque estaba prohibido. Entonces todo ese tipo de cosas que llevó a conflictos de una cierta envergadura, conflictos bastante notables, a prohibiciones de conciertos, a persecuciones, al hecho de que metiesen en la cárcel a determinados músicos negros en las cárceles locales porque habían causado disturbios o...
No, porque les da la gana. No, pues
no, con la excusa. No estoy diciendo que los hubiesen causado, sino con la excusa de haber causado perturbaciones del orden del público y cosas así. Yo creo que la película lo refleja mal. Y la época de los años 50 y 60 yo creo que fue especialmente significativa en este sentido. Recuerdo siempre, cuando hay que citar una referencia directa, a Lalo Schifrin, que nos contaba aquí en Valencia hace años como a él, que era el único músico blanco en la orquesta de Dizzy Gillespie, que eran todos negros, le prohibieron actuar en determinados sitios porque era blanco y no podía estar en una orquesta de negros. O sea, el racismo ya ha llevado a unas situaciones esperpénticas, ¿no? E incluso los enfrentamientos de Dizzy Gillespie con los políticos locales para que pudiese tocar, porque, vamos, llegaban a puntos realmente ridículos. Esto yo creo que la película lo refleja peor.
Sí, no es el tema principal, pero sigue citándolo, es decir, sí. No se puede olvidar eso. Hombre, se centra más en la parte esta que suele ser más desagradable de los biopics, ¿no? Que es los caracteres que podían tener esta gente y tal. Pero curiosamente no me ha resultado muy estereotipado, sino me ha gustado. Es decir, la supuesta estrella, que es Muddy Waters, en realidad es un tipo que tiene las características de estrella en cuanto a relacionarse con lo demás, ligar con muchas tías, todo esto, pero no tiene ese carácter, y tiene un carácter más de hormiguita, más de ir haciendo cosas, y ha habido parte del retrato de los personajes que me ha parecido como más cercano, más de verdad.
Disculpa. No, pero en eso estoy de acuerdo.
Perdón.
Y además, en la forma en que refleja Muddy Waters, en contraposición a Chuck Berry, que a lo mejor no era tan buen guitarrista ni tan buen intérprete, pero era un showman.
Sí.
Y hacía el tonto en el escenario, y entonces entre lo pegadizo de las canciones y lo que hacía el tonto, pues era suficiente como para que se ganase mucho más público. Sí.
Y luego, aparte, en estas películas siempre lo hemos dicho mucho, siempre lo hemos comentado muchas veces, es muy importante el que la música que suena a ti te guste, ¿no? Y a mí me gusta, yo diría que toda la que sonaba en...
Sí, sí, han hecho una buena selección.
La música muy buena, cosa que no ocurría con la que quizá puede ser más cercana en cuanto a intenciones y a realización, que es la de Dreamgirls. La de Dreamgirls es una película insoportable, sí, realmente, en todos los aspectos, tanto en los aspectos de reflejo de las personalidades de los artistas como en la parte de música. Era todo insoportable, de verdad.
Sí, sí. Entonces, completamente de acuerdo. Aquella era una película incluso que falseaba la realidad, yo diría, ¿no? Y esta tiene una sensación de que muchas de las cosas que cuenta podían estar cercanas a lo que ocurrió. Lo que ocurre también es que, al menos en la sensación que yo he tenido, es una película que se queda muy corta, porque, claro, recoger 12 o 14 años de la vida de un montón de músicos diferentes que coincidían en la sesión de grabación, no coincidían, el uno estaba peleado, el otro le pasaba no sé qué, pues al final son cuatro pinceladas aquí deprisa y corriendo con unos y con otros, ¿no? Y te quedas con una sensación de superficialidad en muchas de las cosas que dice, ay, pues, me apetecería saber un poco más de esta parte, y lo otro en lo que ha hecho hincapié de si se follaba muchas o no, pues como que me da un poco más igual, ¿no? Si era más mujeriego o no. Y en ese difícil equilibrio, pues hay algunos momentos que desde mi punto de vista están desequilibrados, ¿no? Están orientados.
No, y sigue habiendo todas esas partes que no gustan de biopic, pues eso, las historias con las mujeres, pero por ejemplo también las historias de celos entre artistas, que siempre están ahí y al final acaban cansando también. Entonces, hay personajes curiosos, el de Howling Wolf, por ejemplo, era gracioso.
Sí,
que también era un tipo bastante
particular.
Sí. Pero bueno, efectivamente, yo creo que es una película digna, y poca cosa, pero digna en lo que retrata. Que ya...
Digna, yo creo, sobre todo en el contexto de películas de estas características.
Eso es.
Pero también hay que acordarse de la otra, de la que hizo aquel Joaquín Phoenix y la Red Witherspoon, esta.
Sí, la
cuerda floja.
Sí, la de Johnny Cash.
La de Johnny Cash, que aquella.
Nos podemos acordar también de la de Ray.
También, es cierto. Que además tienen tendencia como a mejorar la imagen de los artistas y de repente hacerlos bondadosamente maravillosos. Y aquí no, aquí el que era un poco pendenciero aparece más o menos en ese mismo sentido. Como curiosidad, hay que decir que la película está producida por la cantante que interpreta a Etta James, que se llama Beyoncé o algo así. Y bueno, pues quizás eso también ha influido, el hecho de ser alguien que está dentro de ese mundillo y sabe que hay más miserias que de las que parece, ¿no? Y que habrá pasado también por sus penalidades. Y en general las interpretaciones que se aportan, que no son las originales, me da la impresión de que está todo regrabado, también están bastante bien, ¿no? Tienen un buen sonido. Yo me he entretenido viendo la película, no digo que sea ninguna obra maestra, ni a que se le parezca, ni me atrevo a recomendarla.
No, pero coincido contigo, esas películas efectivamente son especialmente desesperantes, y en este caso me ha pasado como a ti, yo también me he entretenido.
Y aunque echemos de menos el que hubiesen contado otras cosas, pues bueno, bastante con lo que hay.
Y luego vamos a por las otras dos, ¿no?
Venga.
Una de ellas, que es la que podría haber tenido mucho interés, lo comentaba al principio, es Hoy no se fía mañana, sí. Es una película ambientada en la posguerra en España y que, como decía, podría ser una película durísima y tremenda. De hecho, nos cuenta de todo lo que se hizo en aquella época con la gente que simplemente en algún momento dado podía llegar a dudar del régimen o hacer una leve protesta, pues desde torturas hasta internamientos en manicomios para homosexuales de buena familia, que así por lo menos no recibían, digamos, con enchufe, podríamos decir, pasando por robo de niños, cosa que se ha sabido no hace mucho, pero que también era una época, era una práctica habitual en aquella época, hasta prácticamente casi todo lo que se pudo llegar a hacer por gente realmente deleznable. El problema que tiene esta película es lo que decía al principio, es una película pobrísima como cine. Es una película en la que, para empezar, la protagonista principal, que es una mujer que en principio lo que se dedica es a ser informante de la policía, es una chica de buena familia, pues como decía, la protagonista principal es absolutamente inexpresiva, como ella prácticamente todos los intérpretes, y luego la realización es de una mala serie de televisión. Y al final es que es una película producida, creo que en Navarra, creo que es una producción navarra. Entonces, evidentemente, ahí es posible que tenga bastante pocos medios e incluso ni tengan la posibilidad de hacer prácticas de cine ni cosas de estas.
Sí, pero no es excusa, vaya. Es que al final o puedes hacer un producto digno, es que si no acabas estropeando un argumento y acabas consiguiendo los resultados opuestos a lo que estabas pensando, y claro, eso es muy triste.
Es una película que se ha estrenado con muy pocas copias. De hecho, a Valencia solo ha llegado una y va a estar fuera de cartel ya mañana.
Pues que
lástima. Exacto, sí, es una pena.
Y la otra película es De gente con poderes.
Sí, Push.
¿Eso significa algo, lo de Push?
A ver, ¿cómo te diría yo? Es como empujar, creo, o algo así.
Empujar.
Pero no estoy muy seguro.
Es Push, pero no de Push de los granos, sino Push con H.
Acabado en H, sí. Exacto. Hay una estructura de datos que es las pilas y las colas, que hay una operación que se llama Push.
Eso es.
Que es introducir en la pila.
Y lo que nos va a contar es la historia de gente que tiene poderes especiales. Y que además hay como una especie de organización...
De organizaciones estatales que lo que hacen es perseguirlos a ellos
porque quiere aprovechar sus poderes, digamos.
Efectivamente. Es decir, a nivel militar o a nivel político, a nivel lo que sea, ¿no? Y hay una serie de gente pues que no está como muy por la labor de dejarse utilizar. Y en esa lucha es en la que nos vamos a encontrar los personajes que pululan por la película. Yo estas películas, en principio, he de decir que tengo interés por ellas porque me entretienen. No son los superhéroes típicos, no estamos hablando de Lobezno y el otro que produce hielo, ni de cosas así. Estamos hablando de otro,
sí, sobre
tipo.
Sobre todo por una diferencia, no llevan traje.
No llevan traje, es importante. Efectivamente. Son gente de a pie, pues que tiene algún poder extra y que tiene que huir porque no quiere que eso se utilice en ningún sentido. Quiere tener una vida cotidiana como más normalita.
Y como
¿no?
mucho utilizarlo para sacar su beneficio.
Efectivamente. Entonces, en este sentido, a mí son películas que si están medianamente bien hechas, me parecen bien. Lo que pasa es que, claro, los poderes que tiene esta gente son un poco especiales. Entonces, hay algunos casos que a mí lo que pasa es que no podía. La película me superaba. Porque aparecen unos asiáticos, no sé si eran japoneses o de dónde procedían, porque ellos un poco un lío.
Sí, de hecho, toda la acción transcurre en una ciudad, sí, en una ciudad asiática, que no sabemos cuál es.
Que es donde se esconden esta especie de superhéroes para dentro de la macro población que hay, que no se les localice. Pero claro, como hay otros superhéroes que están de parte de los gobernantes y tal, que también pueden localizar, pues no se pueden esconder. Entonces es un lío mayúsculo, porque aquello es un pollón
es que
de mucho cuidado.
Por citar algunos poderes que has dicho algunos al principio, de por ejemplo, los que tienen visión de futuro, pero luego hay otros que, oliendo una prenda de ropa, son capaces de no solo de saber dónde has estado, sino dónde vas a estar, que también tiene narices la cosa, y por tanto puede localizar.
Es muy aguda la observación.
Muy bien. Son localizadores. Luego tienes los asiáticos estos que pegan un chillido y directamente rompen la copa de cristal, pero también rompen los tímpanos
de oye. Entonces, claro, lo que pasa es que esa combinación, hay algunos que puedes estar más o menos en consonancia, pues adivinaciones del futuro y además con juegos que yo creo que...
Que en manos de alguien podían haber sido interesantes.
Claro, pero que además dan de sí como para que pienses en las posibilidades, sí, porque no, yo no adivino el futuro, sino que veo unas posibilidades de futuro, pero luego se puede modificar. Juegos de estos que a mí me entretienen.
Todo esto perfectamente resumido en la película de Nicolas Cage, era uno que tenía solo un poder, que era el de ver el futuro, una película pequeñita, bien hecha y con un poder nada más. No hace falta que haya muchos ni nada, con uno puedes hacer una buena película.
No me acordaba, pero tienes toda la razón. Y claro, sin embargo, cuando empiezas a apilar gente que hace cosas raras, es que yo cada vez que salían estos asiáticos, que parecían que además eran familia todo, porque era como si estuviese el padre y los hijos.
Sí, es que eran eso.
Y luego había una hija que tenía también otros poderes diferentes.
El de visión de futuro, eso. Que tenía la hija.
Bueno, yo no podía, es que era superior a mí, pero me reía a gusto, o sea, no es que lo estuviese pasando mal en el cine, sino que me entraba la risa y decía, vale, gritar, ala, porque además ponían cara de voy a gritar. Y bueno, aquello era un poco desternante.
El problema, creo yo, es que la película empieza a meterse en demasiados berenjenales, sobre todo intentando buscar planes magníficos basados en el hecho de que uno ve el futuro pero no lo ve muy claro y tal, y entonces se meten unos berenjenales de los que no sabe salir. De los que no sabe salir, quiero decir, básicamente lo que se dedica es a hacer trampas para poder salir de ahí, porque llegamos a la gente que tiene poderes infinitos, esos que, por ejemplo, son capaces de convencerte y de meterte un recuerdo en la cabeza acerca de que tú en realidad lo que eres es muy amiguito suyo cuando eres su enemigo. Entonces, en determinados puntos eso se rompe ya, quiero decir, porque si tienes ese poder pues ya está, te ha convencido y que coño vas a hacer nada más. Lo mismo que los del futuro, se inventan, se van sacando reglas por el camino que no cuadran con las anteriores y por tanto dejan de tener sentido. Y a mí que me gusta jugar a esto, pero me gusta que me digan, tú juegas al parchís y las reglas son estas, pero no de repente matas y cuentas 25. No, matar es contar 20, no 25 porque te viene bien para entrar en casa. Entonces,
o 19 porque si matas a otro. No, este matado.
Es que pasaba por aquí.
Te mato de golpe. Sí, la verdad es que le pasa un poco eso. De todas formas, fíjate, yo dentro del conjunto no ha sido una película que me haya desesperado, o sea, porque hay películas de estas que se vuelven absolutamente insoportables. Esta, entre algunos pequeños matices que tenía, también esa parte de componente un poco de crítica política, de cómo en cuanto aparece alguien que tiene una posibilidad de lo que sea, enseguida aparecen los militares o los no sé qué que aquí intentan aprovecharlo y que además no tienen escrúpulos para poner incluso su vida en peligro y tal. Ha habido pequeños aspectos ahí que aún me han tenido interesado. Lo que pasa es que la película es muy desastrosa. Es muy triste que sea así, pero es un desastre total y absoluto. Sí.
Pues sí, señor.
Bien, bueno, pues pones un poco de música, sí, y vamos hacia el final, o sí, ¿cómo estamos de tiempo?
No, ponemos un pelín de música y volvemos ahora dentro de un momento.
Thank you.
acabaremos de oír el tema, que es el que cierra el disco de Juan de los Campos del Señor. Y lo vamos a hacer
terminando.
Sí, sí, recuperar ya el repaso a lo que se ha estrenado esta semana. Solo 5 peliculitas, fenomenal. Por cierto, si a alguien le ha gustado La Teta Asustada, no es nuestro caso, decir que el viernes el viernes 27 de febrero, en la 2 de Televisión Española, van a hacer la anterior película de la misma directora, de Claudia Llosa, que se llama Madinusa. Todo junto y seguido. Pues,
se pueden tener una borrachera de
exacto.
Claudia Llosa.
Yo es de las que no me grabaré.
ni siquiera por archivo.
Y entonces, lo que decíamos, de esta semana recomendamos Vals con Basir, efectivamente, además con ganas, y El Luchador, la sí. Aronofsky.
Y de semanas anteriores todavía quedan bastantes cosillas en cartel.
Sobre todo tenemos como película así más destacada El Lector, que es la que más nos ha gustado de todo lo que hay por ahí. Y luego pues está Camino, que aún aguanta, sobre todo yo creo en el LIS que la han puesto, está aguantando, no sé si estará alguna semana que viene, está en todas las sesiones. Y luego en el MN4 ya ha salido el resto de salas. El intercambio de Clint Eastwood, que estas que le toca ya salir, ya que no le han dado nada de Oscars, pues se irá para su casa tranquilamente. Pero
como va a enlazar con el Gran Torino, me imagino que en la prensa volverán a nombrarla todo el tiempo.
Podría ser una buena oportunidad. Sí, sí. Está aguantando en sesiones de noche nada más, por ejemplo, pero está ha aguantado muy bien. La película La Clase de Lorraine Cantet es una de las películas así como más destacables que tenemos. La Duda también es una buena película, no sé tampoco lo que le quedará, tampoco de las que están haciendo grandes recaudaciones, ni mucho menos. Mi Nombre es Harvey Milk, igual reaparece en alguna sala, vete a saber. Una Familia con Clase, esta está ya en sesiones sueltas y a punto de irse. Valquiria sigue muchas salas. Vals con Basir, que lo hemos dicho que era la de esta semana, Vicky Cristina Barcelona y Revolutionary Road.
O sea que hay bastante material. Exacto. Porque además a eso habrá que sumar, pues eso, el Gran Torino me parece que se estrena
dentro de dos semanas.
Entonces, falta todavía.
Sí, sí, lo que pasa es que han empezado la publicidad con mucho margen.
Entonces es
Che Guerrilla, efectivamente.
Es la que se estrena esta semana, vale.
Exacto.
Bueno, pues eso, que hay bastante material para ver y no lo dejéis pasar mucho porque las que llevan más tiempo no van a durar especialmente.
Muy bien.
Y poquito más. La semana que viene volvemos.
Efectivamente, vamos a dejar el final del tema de Jugando los Campos del Señor y nos vemos la próxima semana. Thank you.
Amune, vaya munere de curoro, aquí amune, no te... Oh,